El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Ahora regresamos a nuestra exposición de Efesios. Primero Dios, vamos a estudiar capítulo 4, versículos 7 a 10. Y el título del sermón es El Rey de los Dones Espirituales. El Rey de los Dones Espirituales. ¿Qué es el mejor regalo que recibiste en tu vida? ¿Alguna vez has recibido un regalo que no usaste? Para mí, creo que es cuando recibí la ropa que no me queda. Y quizás porque son bien flaquito y tengo una camiseta que no me queda y todavía está en el closet y siempre a ver, tengo esta camiseta pero es bien grande y soy bien flaquito. Recibiste un don, recibiste un regalo cuando Dios te salvó, y es una cosa único para ti. Es tu don espiritual. Es tu don espiritual. ¿Y estás usando los dones espirituales que recibiste? ¿Estás sirviendo con amor y para la gloria de Dios? ¿Estás sirviendo a tus hermanos? ¿Estás usando el don, el regalo que recibiste del Señor en el tiempo de su salvación? Es una buena pregunta. Pues vamos a recordar Efesios y capítulo 4, en versículo 7. Empezamos, gracias hermano. Empezamos aquí a tocar el tema de los dones espirituales. Y vamos a estudiar ese tema probablemente por un mes. En versículos 7 hasta 16. 7 hasta 16 habla de ese tema de los dones espirituales. Recordamos el contexto. Y recordamos, solamente podemos entender este contexto si recordamos el Evangelio. Si recordamos el Evangelio verdadero aquí. Estudiamos en el último año, capítulos 1, 2 y 3. Y recordamos que estudiamos de la gracia de Dios y todas las bendiciones espirituales que tenemos por medio de unión con Cristo. Por medio de unión con Cristo. Y cada bendición espiritual que tenemos es porque tenemos un Salvador. Tenemos un Salvador, Jesucristo. Tenemos perdón de pecados. Tenemos vida nueva, vida espiritual. Tenemos deseos nuevos. Éramos muertos en nuestros pecados y ahora tenemos el deseo de vivir en santidad. Y recordamos que tenemos todas las bendiciones por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y su gracia, su gracia, su gracia. Y solamente su gracia. Ahora, en capítulos 4 y 6, enfocamos en el camino de los cristianos, la vida cristiana. Y aprendemos de cómo andar, cómo es digno de la vocación que recibimos, de la salvación que recibimos. Pues vamos a recordar aquí, llegamos a capítulo 7, y recordamos que predicamos y estudiamos por 3 semanas de la unidad cristiana. Ahora la unidad cristiana está conectada a los dones espirituales. ¿Cómo podemos tener unidad en la Iglesia Antorcha y la Iglesia Universal? Es necesario servir nuestros hermanos. Es necesario servir, discipular, ayudar a otros hermanos a crecer en la fe. Este es uno de los grandes propósitos de la iglesia local. Uno de los grandes propósitos de la iglesia local. Pues, recordamos aquí en el bosquejo nuevo, que tenemos aquí, bosquejo pequeño, versículos 7 hasta 16. Vamos a estudiar en versículos 7 a 10 los dones espirituales de Cristo a la iglesia. En versículos 11 a 16 estudiamos la naturaleza y el propósito de los dones espirituales. Cuando decimos la naturaleza, es decir, las características de los dones espirituales. cómo manifiesta las dones espirituales, los dones espirituales. Y el propósito, pues hoy estudiamos versículos 7 a 10 y tenemos tres puntos aquí. Estudiamos versículo 7 y el primer punto es Cristo dio dones espirituales a todos los cristianos. A todos los cristianos recibieron dones espirituales por medio de Cristo. En versículo 8 estudiamos como Pablo citó Salmo 68, versículo 18, para mostrar esa verdad del Antiguo Testamento. Y en versículos 9 a 10, Pablo explica ese Salmo, explica el corazón de ese Salmo, el punto que queremos observar. Ese texto y Salmo 68 no son fáciles de entender, hermanos. No, ese texto no es fácil de entender. Pues vamos a pensar, vamos a meditar y vamos a tratar de usar ilustraciones para todos entender este texto. Y vamos a depender en el Señor. Pues entramos en los tres puntos, ¿ok? Vamos a empezar con versículo 7. Pablo dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida el don de Cristo. Ahora él cambió temas para explicar cómo podemos tener la unidad en la iglesia. ¿Cómo podemos tener esa unidad? Para usar los dones espirituales que Dios nos dio. Dios nos dio gracia, dones espirituales, para el propósito servir nuestros hermanos. Dios quiere para nosotros crecer. Dios quiere para cada uno de nosotros discipular otras personas y recibir un discipulado. Dios quiere para nosotros ser una iglesia de discípulos que hacen discípulos. Dios quiere, voy a repetir esa frase porque es clave. Dios quiere para nosotros ser una iglesia de discípulos que hacen discípulos por medio de los dones espirituales. Pues esa es la meta del Señor. Pensamos en las frases del versículo 7 ahora. Observamos el cambio de temas con la palabra pero. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y observamos quién está haciendo esta obra. Cristo. Cristo. Cristo nos dio gracia. Es la palabra que tenemos aquí. Gracia. Pero no es simplemente gracia para hacer la salvación. Es la gracia en este contexto. Pablo usó la gracia para servir. Para servir. Pues observamos aquí que Cristo está, la persona que está dando la gracia, o los dones espirituales. Y empieza diciendo a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. No es simplemente los pastores, no es simplemente los apóstoles, no es simplemente los evangelistas. Todos. Todos los cristianos. Ese es que dice la Biblia. Otros textos que son importantes de entender en los dones espirituales. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 1 hasta 11. Es un texto importante. Vamos a leer Romanos 12. Y también en Romanos, Pablo explica los dones espirituales después de explicar el Evangelio. Porque el Evangelio es primero. Y después aplicamos el Evangelio por medio de los dones espirituales. Vamos a leer Romanos 12, versículos 3 a 8, a recordar ese tema. Y observamos algunos de los mismos temas. Y Jair, ¿puedes leer ese texto, por favor?
Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos a los otros.
Hasta 8, por favor.
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría.
Amén, amén. Pablo mencionó aquí algunos de los dones espirituales. No todos, pero él mencionó una lista para representar algunas de las cosas, algunas de las áreas que podemos servir. Algunas de las áreas que podemos servir. Y él mencionó que algunos de los mismos puntos. Es para cada persona, cada hermano tiene dones espirituales. Y es para el propósito servir. Y él usó la ilustración del cuerpo. Como es común en usar esta ilustración. Y como para enseñarnos la humildad. Que necesitamos las varias partes de nuestros cuerpos. Necesitamos tener manos, bocas, corazones y hígados y varias partes de nuestros cuerpos. Partes que podemos ver y no partes que podemos ver. Y todos están funcionando para un propósito. Servir un cuerpo. Y es lo mismo con la iglesia. Para enseñarnos la humildad. Para enseñarnos que cada don espiritual, cada persona necesita servir y cada persona puede depender en el Señor para la gracia hacerlo. Vamos a regresar a Efesios. Recordamos en otros contextos, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo animó a Timoteo a usar sus dones espirituales para el bien de la iglesia. Y en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 7 hasta 11, Pedro animó a la iglesia a servir los hermanos con amor, servir y usar los dones o los regalos que ellos recibieron. Pues Pablo está hablando de la gracia para servir a otras personas. Regresamos al versículo 7, capítulo 4, versículo 7, y hablamos de, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Mire que dice la gracia. Y en el griego, la palabra para la gracia es caris. Caris. Escucha ahora la palabra para una de las palabras para dones espirituales. Carisma. Caris. Gracia. Carisma. Dones espirituales. Escuchen cómo están bien similares. ¿Y qué es el punto? Tenemos la gracia para servir por medio de Dios. Tenemos la gracia de salvación y tenemos la gracia para servir otros dones espirituales por medio de la gracia de Dios en la salvación. Cuando Dios nos dio el nacimiento nuevo, nos dio un corazón nuevo y un corazón y la capacidad de obedecer su ley. Y también nos dio la capacidad de servir a otras personas. Pero nuestros dones, nuestras habilidades no son lo mismo. No son lo mismo. Y gracias a Dios que no son lo mismo. Es una bendición tener una diversidad en nuestra unidad. Es una bendición tener la diversidad en nuestra unidad. Si tenemos unidad en doctrina. Sí tenemos unidad en nuestros deseos para adorar al Señor, servir al Señor, servir a nuestros hermanos, tener una vida diferente, una vida santa. Todos los cristianos tienen esta misma vida y doctrina. Pero ¿cómo servimos? Tenemos una gran diversidad. Y Pablo está enseñando la diversidad en medio de la unidad que tenemos aquí en los dones espirituales. Pues cuando recordamos los puntos que tenemos aquí, y también y dice, fue dada la gracia para los dones espirituales, conforme a la medida del don de Cristo. Observamos este punto clave, que Cristo es el rey de los dones espirituales. Ese es el título del sermón. ¿Por qué? Porque Pablo empezó a hablar de los dones espirituales, a ayudarnos a recordar quién es el rey de dones espirituales. ¿Quién nos dio los dones espirituales? Él empezó con Dios. Dios. Y específicamente Cristo. Cristo es el rey de los dones espirituales. Cristo nos dio dones espirituales. Recordamos en otros textos, como 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice, el Espíritu Santo nos dio dones espirituales. Pues sí, era un obra de la Trinidad. Pero el enfoque en ese texto es Cristo. Cristo. Cristo nos dio los dones espirituales. Pues sí, recordamos los puntos que aprendemos aquí en versículo 7 y también en Romanos. Hendrickson nos enseñó algunos de los puntos claves. Si todos los cristianos recibieron la gracia de servir, necesitamos servir con humildad y recordar que no somos más importantes que otros hermanos. No somos más importantes que otros hermanos. Todos tienen una interdependencia en el otro, como el cuerpo. El corazón no puede ser a su hígado. Ah, soy más importante que vos. ¿Entienden la ilustración? Es lo mismo en la iglesia. Es lo mismo en nuestra iglesia. Cada persona, y también no, alguien no puede decir con otra manifestación de orgullo, mis dones no son importantes como cualquier persona, como maestro. Ah, Lee tiene el don de ser maestro, como él enseñó la clase de escuela dominical, bien, y no tengo dones como él. Mis dones son otros, quizás no están en frente de todos, y sus dones son más importantes. No, esa es otra mentira, otra manifestación de orgullo. Cada cristiano tiene la responsabilidad de decir que yo recibí un don espiritual por medio de mi Salvador, por medio del Rey de Reyes, y yo necesito usarlo. Yo necesito servir. ¿Por qué? Mi Salvador, mi Rey de Reyes, me dio dones, habilidades, me dio dones espirituales. Pues no podemos quejarnos en decir que mi don espiritual es pequeño y su don es grande. Y no podemos pensar de orgullo y pensar que mi don espiritual es importante, más importante que todos los otros. Yo recuerdo, yo estaba evangelizando a alguien, una persona en Orlando, y él no era un cristiano, y él era un cristiano falso, y me dijo, estaba tratando de explicar el evangelio, y me dijo, pero no entiendes. Y estábamos sentando en mi carro, en verdad, y me dijo, no entiendes, voy a mostrarte. Y él empezó a cantar, y estábamos sentando cerca, era extraño, una experiencia extraña, porque él empezó a cantar y cantó una canción y terminó, y mira, ¿qué dones tengo? No, estabas hablando, y me dijo, estás hablando de mi pecado, pero no entiendes qué dones tengo para cantar para la iglesia. ¿Entiendes cómo este era una gran expresión de orgullo que muchos músicos tienen? Muchos músicos en muchas iglesias piensan que ellos son los dones de la iglesia porque sus maneras de servir es en frente de todos. Esa es otra expresión de orgullo que es común. Ese en verdad es porque no tenemos la práctica de especiales. Para no cultivar no es pecado tener un don especial en la iglesia, pero no creo que es sabio ahora, porque no es necesario para adorar a Dios y puede cultivar orgullo en algunos. Y en mi experiencia lo vi mucho orgullo en esa manera, por medio de especiales en la iglesia, musicales, especiales. Pues el punto es, regresar el punto, es orgullo. Muchos tienen orgullo cuando es tiempo de servir. Y si tenemos la doctrina aquí en versículo 7, y que dice Romanos 12, toda la enseñanza es contra orgullo. Es el opuesto, para enseñarnos a tener la humildad. Recibimos gracia para servir. ¿Cómo podemos jactarnos, cómo podemos tener orgullo en nuestras capacidades a servir cuando recibimos todo por medio de la gracia de Dios? Ahora, no es necesario leer todas las listas de dones espirituales y encontrar mi don espiritual. Este es mío. Ah, soy evangelista, soy sanador, soy tal y tal título. Y voy a tener mi título aquí en mi no es necesario. Este era una idea equivocada de una generación atrás, dos generaciones atrás. Muchos en la iglesia buscaron las listas tratando de encontrar un título. Pero no es necesario. Todas las listas son representaciones. No son todas las maneras que podemos servir. Si quieres, el punto es, necesitas empezar a servir. Necesitamos empezar a servir. Y no es importante tener un título, no es importante decir, ese es mi don espiritual. Solamente necesitamos empezar a servir. Pensando en nuestros hermanos y sus necesidades. Y servirnos. Ese es cómo aplicamos los dones espirituales. ¿Cuál área podemos servir? Y vamos a empezar. Vamos a empezar. Pues ese es cómo aplicamos nuestros dones espirituales. Pues observamos que cada uno tiene su propio don espiritual. Es como decir que ¿cómo se dice snowflake? ¿Cómo se dice cada pedacito de nieve? ¿Cómo?
Copo.
Y ustedes saben que cada uno es diferente que el otro. Hay billones y billones y billones y billones. Pero si ustedes tienen la experiencia examinarlo en una ventana. Yo viví en Nueva York y crecí así. Y en algunos se callaron en la ventana. Y puedes ver por un momento. Son pequeños y todos son... tienen muchos detalles y todos son diferentes. No hay uno de todos los billones y billones y billones que es exactamente como el otro. Y es lo mismo en la iglesia. Es lo mismo en la iglesia por medio de ver toda la historia de la iglesia. Cada uno de ustedes es el único. Es el único David, el único Ricardo, el único Renata que existe. Y Dios dio dones espirituales a ustedes que son únicos. Pues necesitamos servir, necesitamos usar el don que recibimos, necesitamos usarlo, porque Cristo nos dio para un propósito. Cristo nos dio en una manera generosa, Cristo nos dio en una manera servir nuestro Señor. Porque Cristo nos dio en una manera suficiente también. Pues este sermón necesita guiarte, necesita enseñarte de adorar el Rey de los dones espirituales. Vamos a adorar el Rey de los dones espirituales. Por medio de canciones y por medio de gozo, por medio de servir a nuestros hermanos. Vamos ahora a ver el versículo 8. Versículo 8, el apóstol Pablo quiere hablar del Antiguo Testamento. Dice aquí, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pues ahora es la parte más difícil de entender, y también versículos 9 a 10. Es difícil de entender por algunos de los puntos. ¿Qué es tenemos la pregunta interpretiva. ¿Qué es el significado de descendió a las bajas de la tierra? En versículo 9. ¿Qué es? Y también es difícil de entender por medio de Salmo 78. Es alguno de los salmos más difíciles de interpretar y entender. Pues vamos a observar y entender las cosas más básicas. ¿Ok? El tema es... Cristo. Todavía cada versículo aquí está hablando de nuestro Rey de Reyes, nuestro Rey de dones espirituales. Y ahora Pablo, este es el punto clave. Y vamos a entrar en los detalles, pero el punto clave, el punto más básico es, Pablo está explicando cómo Cristo es el Rey de los dones espirituales. y cómo cada persona necesita servir y cada persona necesita adorar a Cristo, que nos dio gracia para salvación y nos dio gracia para servir. Pues vamos a empezar ahora en los detalles. Todos los detalles están aquí para glorificar a Cristo. Y recordamos en Salmo 68. Un parte de que es difícil es Pablo citó el Salmo en una manera diferente que el Salmo es. Vamos a ver el Salmo y empezar ahí. Salmo 68. Salmo 68. Y vamos a leer versículo 8, 18 y ver la diferencia. Ver la diferencia. Para tener, empezar con la pregunta interpretiva. Y Lee, ¿puedes leer ese versículo, por favor? Salmo 68, versículo 18.
Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahá, Dios.
Pues, ¿qué es la diferencia que tenemos aquí? La diferencia es que dice, tomaste dones para los hombres. Y si regresamos a Efesios, dice, y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. Este es diferente. Es diferente. ¿Y por qué es diferente? Pues vamos a entender el Salmo. Si entendemos el Salmo y el contexto, entendemos por qué Pablo cambió la cita. ¿Por qué Pablo cambió la cita? Nos enseña el punto clave. Pues vamos a empezar de Salmo 68. Si empezamos aquí, con este Salmo, recordamos, primero queremos recordar qué dice el Salmo. ¿Qué dice el Salmo? El Salmo, David escribió ese Salmo. Y David, ustedes pueden releer ese Salmo en tu propio tiempo. En ese Salmo, David describió Dios como un rey conquistador, conquistador que ganó la victoria en la guerra. Y David habló de Dios, Jehová, como él manifestó su victoria en las guerras espirituales por medio de su ira, por medio de su manifestación de su gloria sobre el monte de Sinaí. Y cómo él cambió el lugar de su presencia, él cambió el lugar de su presencia a ser el monte de Sion. Él cambió a manifestar su presencia en el templo. Y en verdad, ese es el contexto que tenemos cuando llegamos a versículo 18. Cuando dice, subiste a lo alto. Él está explicando cómo él manifestó su gloria en Jerusalén. En la presencia del templo. Y él está expresando esa victoria. Ahora, es importante recordar que este manifestación, este salmo, esta enseñanza de un salmo que Dios, Jehová es un rey conquistador, recordamos algunos de los puntos del Antiguo Testamento. El salmo está usando textos que Dios escribieron antes, o que Dios usó. Vamos a leer algunos de los contextos. Números, vamos a leer Números. Números, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 18. 8, versículo 18. Y Hugo, ¿puedes leerlo, por favor? Disculpe, versículo 19. 8, capítulo 8, versículo 19.
Yo he dado el don de los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario.
¿Qué es el don aquí? ¿Por quién es el don aquí? los sacerdotes, los levitas. Ahora vamos a ver la misma verdad en capítulo 18, capítulo 18, versículo 6. De Números, capítulo 18, versículo 6. Y hermano, ¿puedes leer ese versículo también, por favor?
He aquí, yo he tomado a vuestros hermanos, los
levitas,
entre los hijos de Israel, dados a vosotros en nombre de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de
Jehová. Ahora entendemos qué es el don. El don, en Salmo 68, era los levitas que Dios salvó y que Dios redimió y cambió los levitas para ser siervos para la iglesia, para Israel, para ayudar el pueblo de Dios, para ayudarlos. Vamos a ver ahora el principio de un rey conquistador. Queremos entender ahora en el contexto cultural ¿qué es un rey conquistador? Ahora vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. En ese contexto, observamos el conflicto de David con los amalecitas, con ese grupo de incrédulos, los amalecitas. Y Kevin, ¿puedes leer, por favor, versículos 1 y 2 de ese capítulo?
Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y el Ziklag, que habían atorado a Ziklag y le habían perdido el pueblo, y le habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que
los habían llevado a seguir su camino. Disculpe, hermano, ¿puedes leer versículo 5 para entender el contexto mejor?
Las dos mujeres de David
versículos 3 a 5.
Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí estaba quemada, y sus mujeres y hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le levantaron las puertas para llorar. Las dos mujeres de David, a Joab, Jezreelita, y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas.
Pues recordamos que ellos perdieron todo. Todo el dinero, toda la familia, todas las cónyuges, las esposas, ellos perdieron todo en ese ataque de la guerra. Ahora en este capítulo, David y su ejército siguieron este grupo de incrédulos. Y ellos atacaron este ejército de incrédulos, de amalecitas, y ellos ganaron todo. El texto explica que en versículo 18, del mismo capítulo, y liberó David todo lo que las amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y también ellos regresaron. Y ahora leemos versículo 26 del mismo capítulo. Y Kevin, ¿puedes leerlo otra vez, por favor?
Y cuando David llegó a Ziklag, envió deportivas a los ancianos de ciudad, sus amigos diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová.
¿Entienden qué pasó en la historia? ¿Qué pasó en la historia? ¿Recuerdan quién escribió Salmo 68? David. Recuerden que David es una sombra de Cristo. Ahora entendemos las conexiones. Entendemos las conexiones. David ganó la victoria en la guerra y dio el botín a todos. Dio el botín a todos y es así espiritualmente. Es lo mismo así espiritualmente. Este es el punto de Salmo 68. Dios escribió que Dios es el rey conquistador, el rey de reyes conquistador. Y Dios ganó la victoria espiritual. Dios ganó la guerra espiritual. Y Dios subió con dones, con el botín. y dio, y leemos otra vez en Salmo 68 ahora. Si entendemos el contexto cultural de un rey conquistador y entendemos el cómo aplicamos el botín y leemos subiste otra vez versículo Salmo 68 versículo 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, pues él ganó las personas que eran esclavos a su pecado, y ahora él ganó en la victoria religiosa personas como levitas, personas para dar las personas como dones para la iglesia. Aquí, cuando dice, tomaste dones para los hombres, ese es cuando él ganó el botín, ganó personas, incluyendo personas en el botín, en la guerra, pues él ganó perdidos, que ahora son salvos por su de su gracia. En el mismo contexto, cuando hay un rey conquistador, él tomó personas y también dio personas. ¿Entienden el contexto? Si entendemos el contexto, que Dios es el rey de conquistador, sigue en la misma historia. Él tomó personas en el botín y dio personas en el botín. Pues regresamos a Efesios 4. Y el apóstol Pablo sabía el contexto. Él sabía todo este. Él sabía, él entendió su del contexto del Antiguo Testamento mejor que cristianos hoy en día. Él entendió el Antiguo Testamento bien. Y él entendió el contexto y comunicó el contexto. Él comunicó la idea principal. Y eso es porque él tenía la libertad de cambiar la cita. A decir que ese es el punto. Ese es el punto. El final del versículo 8. Y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. Y tenemos una lista de personas en versículo 11. Que vamos a ver en la próxima semana. Pues entendemos el contexto y cómo el apóstol Pablo no está cambiando el significado. No, él está enseñando el corazón del texto. Que Jehová es el rey conquistador. Y no simplemente Jehová. ¿Quién dio los dones en ese texto? Cristo es Jehová. Cristo es Jehová. Cristo es Jehová que nos dio. ¿Quién es este rey de gloria? ¿Quién es este rey de gloria? Salmo 24 dice, Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es el rey conquistador. Y él nos salvó de nuestros propios pecados, sí. Nos salvó del infierno, sí. Pero nos salvó para servir también. Nos salvó para servir otros y servir por su gloria. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Pues este es un resumen básico de versículo 7, como Cristo nos dio dones espirituales a todos los cristianos, y un resumen básico de la cita de Salmo 68, versículo 18. Ahora, el apóstol Pablo quiere explicarlo. ¿Cómo Cristo ganó esta victoria espiritualmente? ¿Cómo Él hizo? Dice aquí, y es eso de que subió en versículos 9 a 10. El tercer punto del sermón, versículo, la explicación de Salmo 68. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que se descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenar todo. Pues es así. Tenemos aquí los cielos. Tenemos aquí la tierra. Y tenemos aquí la cruz. Alguien subió. Y el mismo persona ascendió. pues vamos a pensar en las frases aquí y ver cómo esa ilustración es una ayuda. Esa ilustración es una ayuda. Dice, y eso, esa es una persona, Jesucristo, Jesucristo, que subió. Que subió, Cristo subió, Cristo ascendió en su exaltación, después de su resurrección, Él ascendió. Y dice aquí, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el significado? ¿Qué es la interpretación de la segunda parte del versículo 9? Descendido es la encarnación. La encarnación. Es la encarnación. Y él usó la frase más baja de la tierra para comunicar la humildad de Jesucristo. Recuerden en Filipenses 2, leemos en la escuela dominical. Filipenses 2, versículos 5 hasta 11. Tenemos la explicación de la humillación de Jesucristo y la exaltación de Jesucristo. Y en la humillación, Él tomó carne. Él llegó a este mundo y tomó la humanidad. Y todavía Él es humano. Y Él expresó la expresión más grande, más increíble, más maravilloso de la humildad. Para Dios tomar carne, ser como nosotros. Esta es la encarnación. Y Él, y hace el punto, como dice Filipenses 2, hace el punto de morir. Hace el punto de morir. Y Él ascendió. Este es el significado del versículo 9. En versículo 10, dice, el que descendió en su exaltación, en su ascensión, el que descendió en esa encarnación, en su encarnación, a tomar carne, ser humano, es el mismo que también subió en su ascensión, encima de todos los cielos. Por encima de todos los cielos. Esta es su ascensión. Él no está allí, obviamente, en una nube. Él ascendió al cielo de los cielos. Pues, queremos decir en ese punto. Cristo no fue al infierno. Cristo no fue al infierno. Esta es una mentira bien común en las pentecostales y neopentecostales en la doctrina de la palabra de fe. Y es una gran mentira decir que Cristo fue al infierno, y algunos dicen, inventaron una historia como Él luchó con Satanás allá y ganó las llaves del infierno. Él ya no, ese es en verdad. Algunos enseñan esa mentira. Y para algunos de ustedes es difícil creer. Pero otras personas, ustedes tienen ese trasfondo, recuerdan esta herejía. Cristo no, esta es una invención de hombres. Una invención de hombres. Cristo no fue al infierno y sufrió en el infierno por 3 días. Esta es mentira, mentira, mentira. Y este texto no enseña que Cristo fue el infierno y sufrió por caos. ¿Qué dice Cristo en Juan en la cruz? Consumado es. Consumado es. Y dijo en la cruz. Dijo en la cruz. Y eso es que estudiamos en el Evangelio de Marcos. Y muchas veces estudiamos que Él hizo su obra de redención en la cruz de Calvario. No era necesario para Él sufrir en el infierno. Esa es enseñanza falsa. Que Cristo no fue al infierno. Es una invención. Es ficción. Es invento del hombre. No tenemos evidencia de la Biblia que Cristo fue al infierno y sufrió. Pues este es el texto habla de su humillación y su exaltación, y habla de cómo Él ganó la victoria espiritual así en el Evangelio. Cómo Él ganó la victoria espiritual. Cómo Él es el Rey de dones espirituales. Cómo Él es el Rey de reyes. Cómo Él es quien es este Rey de gloria. Jehová, Jesucristo, es Jehová. El fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Cristo, ese es el punto de apóstol Pablo. Tenemos un Salvador. Y todos los puntos que estudiamos, están exaltando a Jesucristo. A decir, en versículo 7, Cristo dio dones espirituales a todos los cristianos. ¿Y cómo sabemos? El Antiguo Testamento nos enseñó que Él es el cumplimiento de Salmo 68. David escribió Salmo 68 hablando de Jesucristo. Hablando de Jesucristo es el cumplimiento de este Salmo. Jesucristo es Jehová, y este es el punto de paso Pablo cuando explica este Salmo en versículos 9 a 10, a decir que Jesucristo es este Rey conquistador, este Rey de gloria. Y Él, en su victoria, nos dio dones, el botín. Él nos dio el botín. Y recibiste una posesión. Tienes, si eres un cristiano verdadero, tienes un don espiritual, tienes dones espirituales. Pues vamos a pensar de la aplicación. Un otro punto clave que olvidé mencionar. Terminó el versículo 10 diciendo, para llenarlo todo, para llenarlo todo. ¿Y qué es este negado aquí? A llenarlo todo. A llenarlo todo. Pues vamos a pensar de la aplicación que es está conectado a los dones espirituales. Pues recordamos que Pablo habló así en capítulo 3, versículo 19. Vamos a leerlo. Dice en el fin del versículo, capítulo 3, versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. También en capítulo 1 estudiamos, capítulo 1 estudiamos en versículo 23, el último versículo, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Creo que el apóstol Pablo todavía está hablando de la misma verdad. ¿Y qué es este punto? ¿Qué es este punto? Mira, los puntos negros están representando incrédulos. Los puntos negros están representando incrédulos. Y el punto rojo está representando un cristiano. Está representando un cristiano. Un cristiano que tiene dones espirituales. Que tiene madurez. Que tiene adoración de Dios por medio de su gracia. Que entiende el poder de Dios en la salvación. Que entiende capítulos 2, 3 y este capítulo. Y ahora está aplicando, manifestando los dones espirituales. Están manifestando la madurez cristiana. Están manifestando obediencia al Señor. En toda esta obediencia, en toda esta adoración, mira cómo está declarando Cristo hasta el mundo. Ahora, este cristiano verdadero es una luz, una representación de Cristo en este mundo, una representación de Dios en este mundo. ¿Cómo las personas en la escuela pueden conocer a Cristo? Por medio del testimonio de Hugo. No simplemente sus palabras, pero su vida. ¿Cómo los estudiantes en la universidad pueden conocer a Cristo? Por medio del ejemplo y las palabras de Alex. ¿Cómo perdidos en ese mundo puede saber, puede conocer Dios por medio del testimonio de los cristianos, para servir, para adorar a Dios, para tener madurez? Pues cuando dice en versículo 10, para llenarlo todo, está hablando de la gloria de Dios, y manifestamos la gloria de Dios cuando servimos con dones espirituales. Esa es la enseñanza de versículos 7 a 10, cuando aprendemos que todos los cristianos tienen dones espirituales. Y ese es que dice el Antiguo Testamento. Y todo el punto es para glorificar a Cristo. Todo el punto del versículo 7 a 10 es decir, el rey de los dones espirituales es Jesucristo. 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 Pues, ¿cómo aplicamos ahora? Si otros sermones se centraron en Jesucristo, aplicamos por en esta manera. Tres maneras. Primera aplicación es adorar a Cristo. Adorarlo. ¡Qué gozo necesitamos tener! Decir, mire, tenemos un rey conquistador que ganó la victoria, que tiene la victoria de la guerra espiritual por medio de su encarnación, por medio de su exaltación, por medio de su obra en la cruz, por medio del Evangelio. Él ganó la victoria. Él ganó la victoria. Vamos a adorarlo y decir otra vez, ¿quién es este rey de gloria? Jesucristo el fuerte y el valiente. Jesucristo el poderoso en batalla. Cambié la cita, como el pastor Pablo. Dice el cita en el Antiguo Testamento, dice Jehová. Y cambié a decir Jesucristo. ¿Por qué? Estoy comunicando el corazón del Salmo, no simplemente las palabras exactas. Otra aplicación. ¿Has sido rescatado por Cristo? ¿Eres parte de ese botín? ¿Eres parte de ese botín? ¿O todavía eres un esclavo en tu pecado? Si todavía eres un esclavo a tu propio pecado, y quizás tu propia familia piensa que estás viviendo como un incrédulo, y no puedes ser una luz a tu propia familia, ¿por qué estás viviendo como el diablo? ¡Qué hipocresía! Necesitas arrepentirte y confiar en Él. Si no puedes ser un testimonio a tu propia familia, necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio. Porque todas las personas que son rescatados por Cristo, tienen una vida nueva y pueden ser una luz. Pueden ser una luz, no un luz perfecto. Pero, por medio de la gracia de Dios, sí. No vivimos en hipocresía. No vivimos en hipocresía. Este es uno de los frutos de salvación verdadera. Pues esa es una aplicación bien importante. Pues aplicamos con adorar a Jesucristo. Aplicamos ese sermón por no ser hipócritas. Y vamos a ser personas rescatadas por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo. Y tener un cambio real en nuestras vidas. Y últimamente, vamos a servir. Vamos a servir. Y ustedes saben que ese es el punto de un sermón sobre dones espirituales. Vamos a servir al Señor. Vamos a servir con humildad. Vamos a servir con dones espirituales. Vamos a servir con confianza que Dios nos dio los dones. Vamos a servir y ver cómo necesitamos otros. Y necesitamos pastores. Necesitamos maestros. Necesitamos evangelistas. Necesitamos otros hermanos. Vamos a servir con paciencia y vamos a servir con amor. Pues hay más sobre ese punto en las próximas semanas. Vamos a orar.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.